Gloria al Señor. Ahora sí. Quería anunciarle, hermanito, este viernes no vamos a tener el servicio de jóvenes, ¿ok? Lo vamos a hacer más bien en junio, ¿ok? Este viernes. Así que este viernes no nos congregamos con los jóvenes, sino en junio. Gloria a Dios. Así que, para la gloria del Señor. De ver si recuerdo que el domingo no había repasado el programa como tal. Así que recuerdo, el viernes no, los jóvenes no nos congregamos. El domingo como de costumbre, amén. Recuerden los hermanitos que quieren adquirir la guía de los estudios dominicales, ¿ok? Hablen, ¿verdad? Voy a mencionar solo a la hermana Lorian hoy, pero también a la hermana Clara cuando ella esté acá ya de vuelta. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Y, entonces, próximo servicio de oración, este jueves no, el próximo, nos congregamos para la gloria del Señor. Entonces, ese viernes siguiente, el viernes 25 de mayo, tenemos una reunión del Ministerio de Educación Cristiana, o sea, de Enseñanza Cristiana, y del Ministerio de Visitación. Amén. Así que se los recordamos en la próxima vez que nos congreguemos también, pero ya se para ese día, este viernes que viene no, el otro. ¿Ok? Así que, si Dios quiere, es para así poder organizar bien estos ministerios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bendito el Señor. Bueno, hoy continuamos con los estudios en Hechos, hermanitos queridos. Estamos ya en prácticamente a 7 estudios de terminar esta serie en el libro de los Hechos y le damos gloria a Dios por este privilegio. Vamos a estar hoy casi al final del capítulo 18, prácticamente donde nos quedamos la vez pasada, hasta el final del capítulo 19. ¿Okay? Y como usted ve ilustrado ahí, esos hombres que están ahí están quemando unos libros. ¿Okay? Vamos a ver por qué es que estos hombres quemaban libros. ¿Y qué tiene que ver eso con el ministerio de Pablo? ¿Okay? El título del estudio es Ministerio de Pablo, la evangelización en Éfeso. ¿Okay? Todavía estamos en la unidad 6, porque es la evangelización de las costas de Grecia. ¿Okay? Ahora, en esta ocasión, pues van a salir de lo que antes era Grecia como tal, y cruzan el mar Egeo y caen en Éfeso, que era parte de la región donde él había ido en su primer y segundo viaje misionero. ¿Okay? Y ahí es donde más tiempo está, en este tercer viaje misionero que vamos a ver. Están muchos años en Éfeso. Vamos a reseñar su ministerio allí, y no solamente vamos a recalcar los detalles de la historia, sino más bien la importancia doctrinal de muchos eventos que suceden aquí. ¿Okay? Hay muchos detalles, hermano. Yo voy a ir bastante acelerado por encima para que usted no se me canse, pero sí para honrar la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar en esta porción bíblica y el verso clave, amén, es el verso 20 del capítulo 19, que es un resumen que hace Lucas. Usted sabe que habíamos mencionado que Lucas, de vez en cuando termina algún capítulo o algún evento, dice, pero los discípulos crecían llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? O el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Pues en el verso 20, capítulo 19, dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando lleguemos a ese verso, usted me va a decir, ¿cuánto era que prevalecía? ¿Y cuánto era que así crecía la palabra del Señor? ¿Qué piensa usted que quería decir con la palabra del Señor? ¿A qué se refería? ¿Qué de la palabra del Señor? Se refería que era que crecía y prevalecía.
Personas
conocían al Señor y se salvaban. ¿Mediante qué? Mediante la predicación de la palabra. ¿Okay? Que es, ¿verdad?, el tema grande de lo que hemos estado hablando, y hoy vamos a concentrarnos también la evangelización en esta ciudad de Éfeso. ¿Okay? Hay tres temas principales, pero hay otros temas secundarios que los vamos a cubrir también. Amén. Así que vamos a hablar de Priscila y Aquila, que los empezamos a conocer la vez pasada, y un personaje nuevo que se llama Apolos. ¿Okay? Vamos a ver cómo Priscila y Aquila Dios lo usa para enseñar a Apolos y qué era lo que Apolos necesitaba aprender y por qué. Luego vamos a ver acerca de Pablo enseñando a otras personas que eran discípulos de Juan el Bautista. También necesitaban aprender algo. Es bien importante en esa parte, nosotros comprendamos y nos vamos a reseñar también. Y la última porción, Pablo enseña en la escuela de Tirano. Tirano lo que quiere decir es príncipe, ¿okay? O sea que Tirano parece que era el dueño de una cátedra, o sea, de un salón que se alquilaba para dar conferencia. Era como un salón de conferencia. Y entonces allí Pablo estuvo enseñando la palabra. Vamos a ver eso ya mismito también, ¿sí? Y luego de ello vamos a reseñar bien breve lo que sucede del verso 21 hasta el 41 en el capítulo 19, que es el alboroto, o sea, el revolú que hubo en Éfeso a cuenta de los resultados de la prédica del Evangelio, ¿sí? Y con eso vamos a resumir el estudio. Bien, así que este es el tercer viaje misionero de Pablo. Así que estuvo posiblemente descansando un tiempito cuando terminó el segundo viaje, y ahora, rápido, volvió al tercer viaje misionero. Amén. En esta ocasión, vamos a ver que se va a ver por esta gira. Déjeme adelantarme un poquito aquí para que pueda ver. Yo, el tercer viaje, la flecha rojita, sale de Jerusalén, de Antioquía, y pasa por ciudades que había ido antes. ¿Te recuerdas? Derbe, Tarso, donde él había nacido, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, pasa por Éfeso, pero no es ahí que se detiene tantísimo, sigue andando, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí se detiene en Éfeso, y después va y ministra a otras iglesias que había ido antes, inclusive en Corinto, y para en Atenas, y regresa por el mismo camino, ¿okay? Hasta que llega de vuelta a Jerusalén. Por eso es que decimos que en este segundo viaje no necesariamente Pablo estaba enfocado en fundar nuevas iglesias, sino en fortalecer la semilla del Evangelio o las iglesias que había fundado en sus primeros dos viajes. Por eso es que es importante el escuchar la palabra del Señor varias veces. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo humanos como somos, necesitamos escuchar el Evangelio, y necesitamos darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios vaya cada día más transformando la vida. La palabra del Señor, el creerla y el hacerla, poniéndola por obra, es lo que realmente Dios usa para transformar nuestra vida junto con el poder del Santo Espíritu de Dios. Por eso era que Pablo dijo, vamos a visitar estas iglesias para fortalecerlas y establecerlas. Amén. Entonces, en ese Éfeso, como les mencioné aquí, es que él se detiene, ¿ok?, casi 3 años. Según registra en los Hechos, aparenta ser esa fue la ciudad donde más años estuvo en cualquier otro viaje. La que más se le acercó fue Corinto, que estuvo 1.5 años, como vimos en la palabra. ¿Okay? Ahora mismo no menciona, ¿verdad?, quién acompañó a Pablo, pero cuando estuvo en Éfeso, allí se le unieron Timoteo, Erasto, Gallo, Aristarco, y posiblemente, por lo que vemos en 2 Corintios, se le unió Tito también. ¿Ok? Así que posiblemente también fue a otras ciudades cerca, ¿verdad? Quizá las ciudades que menciona el Apocalipsis, las iglesias del Asia, posiblemente. Pero por lo pronto, no lo relata Juan, lo menciona simplemente él estando en Éfeso. Y en ello es que nos vamos a concentrar grandemente en el estudio de hoy. Déjeme dar una reseña bien brevísima de Éfeso. Recuerda que aquí estuvimos estudiando la epístola de Pablo a los Efesios y reseñamos cuál era el trasfondo de esta ciudad de Éfeso. O sea, Éfeso era la ciudad más importante del mundo greco, romano, en aquel entonces. Y era, pues como dice, era como si fuera Nueva York, la ciudad más grande. De hecho, era el centro de gobierno de los romanos en aquella región. Así que todos los sitios importantes estaban en Éfeso, ¿okay? Tenía un acceso al mar, un puerto bien importante, así que era un centro comercial bien grande. Y dentro de todas las ciudades grandes que usted podía recordar de esa época, estaba Éfeso, estaba Alejandría, que es lo que hoy sería Egipto, y Antioquía, ¿okay? Antioquía de Siria, ¿okay?, que era donde estaba basada la iglesia donde Pablo llegaba y salía, ¿ok? Y donde se le llamó cristiano por primera vez a los cristianos, a los del camino. ¿Amén? Así que, de entre estas tres ciudades, la más importante por mucho era Éfeso, ¿ok? Vamos a ver ahorita que en la parte final del estudio, donde se llevan a Pablo, o aparecen en el alboroto, donde no dejaron ir a Pablo, más bien, y se llevaron a algunos de sus amigos, Y se formó el alboroto y la gente gritando, 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 y un revolú hasta que las autoridades lo esparcieron. Fue aquí en este foro, en el anfiteatro en Éfeso, que aquí carne no se puede apreciar, pero esto era una maravilla. En aquellos tiempos podían, cabían 25.000 personas sentadas ahí, y todo era pues bien bótate. Imagínense si es resistente que casi 2.000 años después esto todavía está en pie. Entonces, simplemente una nota jocosa, ¿verdad? Estos eran los baños de cerca del anfiteatro. Hay personas que dicen, ay, yo no me atrevo, si no hay mucha privacidad, yo no me atrevo a ir. Mire qué clase de privacidad había aquí. Imagínense eso. Y entonces está un sitio famoso en Éfeso que se llama la librería de Celso. Claro, lo que le queda es la fachada, porque toda la parte de atrás era en madera. La fachada era en cemento y la parte de atrás en madera. Claro, la madera se fue hace tiempo, pero era bien importante porque era una de las bibliotecas más famosas de aquellos tiempos. ¿Okay? La más famosa sobre todas las cosas era la de Alejandría, una ciudad grande también. Pero como aquella después había tenido un percance porque aquella se había quemado, pues esta llegó a ser la más importante de todas. ¿Okay? Y en aquellos tiempos los libros pues no eran como los tenemos otro encuadernado, eran rollos, los pergaminos. Así que esta era importantísima en aquellos tiempos. ¿Okay? Así que Éfeso era el centro administrativo y también, como les dije, y encima de eso el centro religioso de la provincia romana de Asia, lo que le llamaban Asia. ¿Okay? Era tan importante que no le llamaban oficiales del gobierno. Allí los que trabajaban en el gobierno le decían los asiarcas, como si fueran los gobernadores de toda Asia. Ese era el título importante. Esta es una de las calles del mercado. Usted fija, tiene como muchos detalles. Ok, por ahí. Qué bueno. Bueno, ahora, el asunto religioso allí no era a Jehová Dios, ni era al Señor Jesucristo. Era a esta imagen que está aquí, que representaba a la diosa Artemisa. En el lenguaje romano, en latín, se llamaba Diana, que es la forma que la menciona aquí en la Biblia, Diana de los Efesios. Ok. Este templo de Diana, que ya no existe, en aquellos tiempos, por su impresionante construcción y su tamaño y su riqueza, era considerado, si usted cuando estuvo en la escuela dijo, estas son las siete maravillas del mundo antiguo. Estaba el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las pirámides de Egipto, y entre ellas estaba el templo de Diana en Éfeso. ¿Okay? Hoy en día lo que queda es un pantano y un pedazo de una columna. Bueno, tan es así que ni dicen que a los turistas ni los llevan allí. Solamente le mencionan lo que era el templo en aquel entonces. Entonces, ellos decían ser los guardianes de el templo de la gran diosa Diana, porque decía la leyenda que esta diosa cayó del cielo. O sea, esa imagen cayó del cielo. Y por demás está decir que lo que representa esta diosa, usted ve todos los pechos y todo este asunto, era la fertilidad. ¿Okay? Así que había un culto alrededor de esta diosa, lo cual ocupaba no solamente la parte religiosa, sino también comercial, porque había un gran negocio montado alrededor de hacer hasta figuritas y cositas, souvenirs, como usted lo va a ver, de este templo y de la diosa y cuántas cosas había. ¿Okay? Así que no necesariamente, ¿verdad?, incluía la misma inmoralidad el culto a esta diosa, como pasaba en Corinto, ¿verdad?, con otras situaciones que usted vio que Pablo trataba en la carta a los corintios. Pero como quiera, arropaba toda la mente y toda la cultura de aquellos tiempos. ¿Okay? Algo que sí tenía importante, que es importante notar, era la superstición. Eran bien supersticiosos y bien místicos. ¿Okay? Y obviamente estaba basado en la magia. Usted va a ver la influencia de algunos que se llamaban judíos también en tratar de exorcizar a una persona. En este mismo texto lo vamos a ver más ahorita. Entonces, Éfeso también era famosa por ende, las magias y todos estos hechizos, ¿verdad? Y le llamaban los escritos efesinos porque eran como si fueran encantamientos que se los copiaban y los pasaban para adelante. ¿Ok? Así que, una de las cosas que seguramente tuvo que confrontar la iglesia allí, y usted lo ve plasmado en la carta de Pablo a los Efesios, era batallar contra esa costumbre de estar siempre pensando en la influencia, ¿verdad?, de otro espíritu, por así decirlo, y en la influencia de aquellas cosas que se llamaban la magia y especialmente en la superstición. El cristiano no puede ser supersticioso, decir, pues mira, déjame ver por aquí, porque yo tengo que, no me puedo vestir de rojo tal día, me tengo que vestir de negro y cosas como esas. O estas cosas yo no puedo hacerlas, estas cosas aquí y allá. Que nada tiene que ver con violentar la palabra del Señor, sino más bien eran supersticiones y costumbres de la forma en que ellos se habían criado. Pues como aquí. Malte, no te cases ni te embarques. Cosas como eso. ¿Y de dónde sale eso? Pues de como nos criamos nosotros aquí. Entonces, cuando usted va por ahí y dice, ¡ay, qué cantaste de Dios! ¡Ay, Virgen! ¿De dónde sale el ¡ay, Virgen? Pues porque usted, eso ya está aquí, está quemado en un chip allá adentro. Porque usted desde que nació anda diciéndolo. Y lo dice inconscientemente. Pero quizás situaciones más graves que esas, supersticiones, pueden estar incrustadas en la cultura. Eso tuvieron que batallar los efesios. ¿Ok? Y lo vamos a ver, ¿verdad?, reseñando así por encima hoy y a través del estudio de los hechos. ¿Va bien? Así que vamos a ver la primera porción donde aún todavía, ¿ok?, persistía cierta ignorancia. ¿Ven? Lo vamos a ver en Apolos, este señor se llama Apolos, y en otro grupo de discípulos de Juan el Bautista. ¿Ven? Pero vamos a ver primero la parte de Apolos. ¿Algún hermanito valiente que me quiera leer estos versos? Hermanito Carlos. Amén. Aquila y Priscila.
Sí. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo.
Amén. Gracias, Carlos. Muy bien, gloria a Dios. Ahora bien, recuerde que Aquila y Priscila habían estado con Pablo en Corinto y que Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas y estos dos esposos también. Pero que cuando Pablo salió de Corinto, que pasó por, ¿cómo se llama esto? Por Cencrea, ¿se acuerda? Que él se afeitó la cabeza porque tenía el voto nazareo. Y luego pasó por Éfeso, pero él no se quedó en Éfeso. Él dejó en Éfeso a Aquila y Priscila. Lo dice en el verso 18, el capítulo 18. Pues, cuando Pablo fue y llegó a Jerusalén y después subió a Antioquía, entonces empezó su tercer viaje, al llegar a Éfeso, allí estaban Priscila y Aquila. Pero, también a Éfeso había llegado un señor que se llamaba Apolos, este que vemos retratado allí. ¿Okay? Y este episodio, ¿verdad?, que estamos leyendo aquí, va paralelo con los primeros 7 versos del capítulo que viene, y trata, ¿verdad?, un tema bien parecido, por lo tanto, vamos a ir por esta parte un poco más breve. Apolos decía que era un judío que era natural de Alejandría, o sea, era nacido en Egipto. Decía que era un varón elocuente, o sea, que se expresaba muy bien y también conocía muy bien la palabra del Señor. ¿Okay? Así que, por lo que vamos a ver aquí, a pesar de que él conocía la palabra del Señor, y que era bien elocuente, parece que era bien hábil para presentar el Evangelio, le faltaba aún una parte bien importante, ¿okay?, que era el creer en Cristo Jesús. Vamos a ver ya mismo eso. ¿Okay? Bien importante. Así que, otra parte que vemos bien importante en esta parte que nos prepara para lo de Apolos y lo de los discípulos de Juan, es que, recuerde cómo se había esparcido el Evangelio. Había empezado en Jerusalén y antes de que los discípulos predicaran allí, antes de que viniera el Señor Jesús en su ministerio, empezó el ministerio de Juan el Bautista, predicando el bautismo de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero convertirse no es el mismo contexto que nosotros hablamos. Dice, tal persona se convirtió a Cristo. Okay. Lo que quiere decir convirtió es lo literal. Convertirse es cambiar de parecer. ¿Arrepentirse de qué? Del pecado. Y cambiar de parecer, cambiar de actitud al pecado. ¿Qué? No servir más al pecado. Decidir no pecar. ¿Por qué? Porque Dios había decidido hacer accesible a ellos el reino de los cielos. ¿Pero qué faltaba todavía? Faltaba que se manifestara aquel que Juan decía, yo no soy digno de desatar ni la sandalia, ni los cordones de la sandalia de sus zapatos, que era el Señor Jesús. Y Juan, la razón de ser de él era que él iba a anunciar a Cristo Jesús. ¿Okay? Así que, cuando Pablo empieza a predicar, y Pedro y todos los apóstoles, ellos predicaban el Evangelio completo. ¿Qué era? Que Cristo nació, murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Pero los discípulos de Juan, y por lo que vamos a ver Apolos, habían solamente llegado a que había que arrepentirse y había que estar preparado para recibir la venida del reino de Dios. Nada más. Era elocuente, era bien valeroso en las Escrituras, pero no conocía a ellos. Hay otro grupo que vamos a ver en el capítulo 19 también. Quiere decir que el mensaje de Juan había originado en Jerusalén y tan lejos como Éfeso había llegado, y no solamente había llegado, vamos a ver que habían grupos de discípulos que se identificaban con el bautismo de Juan en Éfeso. Se había diseminado la noción, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra del Señor, pero todavía faltaba que conocieran que ya ese Cristo que Juan predicaba había venido, había muerto y había resucitado. O sea, que no conocían literalmente al Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, cuando Pablo vino por primera vez y dejó a Priscila y Aquila allí y se fue a Jerusalén, antes de volver por segunda vez a Éfeso, es que aparece este señor Apolos allí. Se encuentra con Priscila y Aquila. Claro, y ya había, evidentemente, una iglesia en ese lugar. Y estoy seguro que Priscila y Aquila eran líderes allí. Y allí estaban laborando para el Señor. Cuando llega Apolos, como le dije, que era bien conocido en las Escrituras, se percatan Aquila y Priscila de que había una parte bien importante en la doctrina de Apolos que no estaba completo. Le faltaba un detalle. ¿Okay? Así que, si Apolos no conocía al Señor Jesucristo, quiere decir que no tenía el Espíritu Santo. Muchos dirán, ¿y cómo entonces era tan elocuente? Pues que hay muchas personas elocuentes. Y hay muchas personas bien intencionadas. Y hay muchas personas que pudieran estar, si así mismo, si solamente hubieran leído los primeros dos o tres capítulos de la epístola de Juan y no hubieran leído nada más y nunca hubieran escuchado a Jesucristo, nunca hubieran sabido que ese Señor Jesucristo vino y cumplió las Escrituras y es el Salvador del mundo. Pero literalmente, no por solamente saber algo, sin haber conocido al Señor, vamos a recibir el Espíritu. La palabra dice claramente, cuando aquellos creían en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entonces viene a ser morada. Así que, muy buena persona, como estoy seguro usted conoce un montón, ¿cuántas buenas gente usted no conoce? Muy buena persona. De eso que usted dice, lo único que le falta es aceptar al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Usted conoce personas. ¿Qué persona más decente, usted diría? Mira qué persona más decente, mira qué bien se expresa. Mira cómo se conduce. Él bien buena gente, trata a la gente muy bien y todo. Lo único que no conoce al Señor. Pues así mismo era Apolos. ¿Ok? Así que lo único que conocía era el bautismo de Juan, que decía, yo me he preparado arrepintiéndome de mi pecado para cuando venga el Señor. ¿Ok? Ahora, el bautismo de Juan representaba el arrepentimiento, pero el bautismo cristiano es el título de propiedad de que ahora somos hijos de Dios. No me refiero al bautismo por inmersión solamente, me refiero a la llenura del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu Santo es las arras, o sea, la garantía, hasta que tengamos la posesión adquirida, que la posesión adquirida es la eternidad con el Señor Jesús. La garantía que nos dice de que sí tenemos la vida eterna es el Espíritu Santo. Por ende, viene cuando tú has creído en lo que te otorga la vida eterna, que es que en el Señor Jesucristo. Pero Apolos no conocía al Señor Jesucristo. Y se ha argumentado mucho sobre esto. Muchas personas dicen, ¿es posible ser salvo sin conocer al Señor Jesucristo? Pues no, porque la Escritura dice claramente que solamente en Él, Él es el camino, la verdad y la vida. No puede haber nada que diga, no, aquel se salvó, pero fue solo. O se salvó porque era sincero en lo que creía. O se salvó porque creía en la Biblia, pero no creía en el Señor Jesús. No, no, hay que creer en el Señor Jesús. Pero eso se va a resolver ya mismo, ya usted verá. Bendito sea el Señor. Bueno, eso le faltaba a Apolos. Cuando Priscila y Aquila lo vieron, le dijeron, a este hay que corregir este detalle. Y fueron. Y la llamaron aparte, lo cual es muy sabio. Sí, pero lo que pasa que... Lo que pasa que... En el camino del Señor, ¿verdad? Que cuando estaba hablando Juan, recuerda cómo Juan decía, él venía a enderezar la senda del Señor, él venía a preparar el camino del Señor. Eso era lo que conocía Apolos. Él conocía lo que había predicado Juan y el bautismo de Juan. Esa es la instrucción en el camino del Señor que él tenía. Pero no conocía al Señor todavía. Eso es lo que se refiere a esa porción. Entonces, si usted va a... Hay un verso aquí importante. 1 Corintios 12, 13. Vaya allí un momentito. Por eso le llamaban preparar el camino del Señor. Porque literalmente lo que vino a hacer Juan era enderezar las sendas torcidas. ¿Amén? Enderezar el camino torcido y lo que es alto, bajado, que sea bajado, y lo que es hondo, pues sea elevado. Todo hacerlo plano para que pudiera todo el mundo escuchar el Evangelio. 1 Corintios 12, 13. Dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en el contexto más atrás, en el verso 12, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que ese bautismo del espíritu que está mencionando es en Cristo, en la unidad en Cristo. Si Cristo no está, no hay llenura del Espíritu Santo. Podemos ir, ¿verdad?, por diferentes sitios. Vaya a Gálatas 3:27, que está ahí también. Si usted lo tiene ahí, lo puede leer también. Vamos a ver, primero que lo encuentre. Gálatas 3:27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ve lo que le digo? O sea que Cristo es el que es el de la autoría de la llenura del Espíritu Santo. Y lo estuvimos viendo a través de los primeros estudios en Hechos. Recuerda que estuvimos hablando acerca de estos eventos donde algunos conocían al Señor, creían al Evangelio, el Espíritu Santo venía sobre ellos y hablaban lenguas, unos sí y otros no. ¿Usted recuerda? El Espíritu Santo venía sobre ellos ¿cuándo? Cuando creían la palabra del Señor, al Evangelio, cuando creían en el Señor Jesús. Lo más cerca que evidenciamos fue... Usted lo va a ver hoy también, capítulo 19. El última vez fue en el capítulo 10, que estuvimos viendo a Cornelio. Dice que aún Pedro predicando, no había terminado de predicar, y es evidente que ellos creyeron en el Señor Jesús, porque dice que el Espíritu fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Así que, conocer al Señor Jesucristo mediante la Escritura, mediante la prédica del Evangelio completo, creer en Él y ser lleno del Espíritu. Ese es el orden. Pero Apolos todavía no había conocido al Señor Jesucristo. No que le fuera hasta el malo, porque si él sabía y ya le había preparado su corazón, lo único que le faltaba era que le dijeran, te voy a dar unas buenas noticias, que fue lo que hicieron Priscila y Aquila, y les pusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué piensa usted que le dijeron? Apolos, si tú supieras lo que yo te voy a contar, todo eso que tú estás diciendo es verdad. Mira si es verdad que ese que Juan predicaba, el Señor Jesús, Él vino. Nació, murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, tal y como se había profetizado. ¿Sabe cómo se pondría ese hombre? Si él tenía valor para hablar un mensaje que estaba incompleto sin el Espíritu Santo, imagínense ahora cómo estaría ese hombre. Él que ya tenía esa habilidad de poder expresarse. Y eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Priscila y Aquila le llamaron aparte y le enseñaron el camino. Así que cuando él ya estaba equipado, ¿verdad?, con esta, con la doctrina correcta de la palabra del Señor, entonces él no quiso quedarse allí, él quiso ir a predicar en otros lugares y quería ir a Acaya, o sea, quería ir al otro lado donde anteriormente había estado Pablo, ¿verdad?, en el viaje anterior. Y entonces los hermanos dicen que escribieron una carta de presentación diciendo: este es el hermanito Apolos, siervo del Señor, recíbanle como si fuera alguno de nosotros, ¿verdad?, como si fuera una carta de presentación. Y entonces dice que él refutaba, ¿verdad?, podemos ver aquí abajo en el comentario que hago, decía que con gran vehemencia, es una palabra de domingo también, vehemencia quiere decir con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, apasionadamente, ¿verdad?, les enseñaba la palabra del Señor a los judíos. Fíjate que el verso 28 dice: refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y llegó el señalamiento que en aquellos tiempos no existía escrito el Nuevo Testamento. Así que no se podía usar el Nuevo Testamento para predicar a Cristo. Tenía que usarse, ¿qué? El Antiguo Testamento. Así que cuando se refiere a las escrituras, era que él hacía como Pablo. Él iba y abría el libro del profeta Isaías. Aquí, este que está aquí, este es el Señor Jesucristo. Y de ese es que yo te vengo a hablar. Y él le predicaba a Cristo. Así que ahora que estaba equipado Apolos, salió a predicar la sana doctrina. ¿Qué podemos aprender de esta porción? Además de que Apolos era buena gente. Eso ya lo sabemos. ¿Qué piensa usted que es importante de esto que hemos visto hasta ahora?
No se mofiaron de él, porque Ajá. él no sabía, de Jesucristo no sabía nada, ¿verdad? Y vemos como ellos lo llamaron aparte y sí. le hablaron y le introdujeron al Señor, porque ellos no conocían nada de eso, solamente conocía lo del bautismo de Juan.
No lo abochornaron.
No lo abochornaron, o sea que...
Aparte, lo llamaron...
No lo ridiculizaron.
¿Qué fue bien evidente de lo que ellos le dijeron a Apolos entonces? Apolos, en ningún momento dice que él titubeó ni discutió ni nada, él creyó completamente lo que se le había dicho. ¿Y qué quiso hacer entonces? Irse a predicar ahora el Evangelio completo. Muy posiblemente lo que quería hacer, porque recuerde que él acababa de llegar a Éfeso, posiblemente él venía a donde él quería volver, al área de Acaya, Corinto, Atenas, Tesalónica, Berea, Filipos, allá quería ir, porque estoy seguro, él habría predicado por allá el mensaje de Juan, y ahora quería predicar el Evangelio de, porque nadie le había predicado el Evangelio de Jesucristo, él solamente había escuchado lo que se había predicado, lo que predicaba Juan, que es lo mismo que va a pasar con estos muchachos que vamos a ver ahora en el capítulo 19. Habían unas personas allí mismo en Éfeso que estaban compartiendo con Pablo, y Pablo, hablando con ellos, se percata y dice: estas personas tienen fe en Dios, pero no conocen a Cristo. Una cosa un poco rara. ¿Por qué sucedía eso? Porque recuerde que el Evangelio estaba siendo predicado, había empezado en Jerusalén, y se había regado de diferentes lugares. Es bien posible que desde el tiempo de Juan, el ministerio de Juan el Bautista, hayan salido discípulos de Juan, entre los cuales habían algunos que eran apóstoles, por ejemplo, usted recuerda Andrés, era uno de ellos, saldrían de allí de Jerusalén y se irían a otros lugares a predicar el mensaje del arrepentimiento, porque el Señor iba a venir en su reino. Y eso pudo haber llegado a muchos lugares. No era el mensaje del Evangelio, porque no incluía al Señor Jesucristo. Solamente incluía el prepararse, porque el reino de los cielos se había acercado. Eso era lo que conocía Apolo. Eso era lo que conocían estos 12 que vamos a ver ahora en el capítulo 19. ¿Qué pasa? Que acuérdense que está en transición. No todo el mundo estaba predicando el evangelio completo y no todo el mundo comprendía exactamente qué era lo que se estaba viendo. Usted va a ver otro error que hay en los hijos de un sacerdote que hay más adelante aquí en este mismo capítulo 19, que pensaban que todo este asunto era simplemente palabras mágicas. Pero había mucha ignorancia, porque como el evangelio se estaba empezando a predicar, estaba empezando a regarse de ciudad en ciudad, pues no todo el tiempo estaba llegando a la misma vez a todas las ciudades. Y a Éfeso, pues parece que había un pedacito de ella, lo primero que llegó fue el mensaje de Juan. Tuvo que haber sido muchos años antes de que Pablo y Apolo llegaran allí. ¿Okay? Entonces, fíjese que la influencia de Apolos era tan y tan y tan poderosa que sin él quererlo, cuando Pablo criticaba y enseñaba a la iglesia en Corinto diciéndole, ¿acaso no sois carnales? Cuando dicen, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo, dice, no son carnales. Porque entre los grupos habían unos que decían, yo soy del fan club de Apolos. Claro, estaban completamente en la carne, completamente fuera de la noción del evangelio. Pero eso es lo que quiero demostrar con esto, es la influencia que llegó a tener este varón. Ya no era en este tiempo, fue mucho tiempo después, cuando se difundió su fama por predicar a Cristo. Pero era ya, ¿verdad?, en ese momento que Pablo escribe a los corintios, llegó a ser bien conocido. ¿Okay? Así que ese era Apolos. Pues le enseñaron y empezó a predicar a Cristo. Ahora, en el capítulo 19, Pablo se va a encontrar con unos discípulos de Juan. Al igual que Apolos era discípulo de Juan. Vea que esto estaba regado por aquella región y era bien posible por lo que le acabo de decir. ¿Okay? La forma en que se fue regando el evangelio. ¿Algún hermanito que quiera leer esta porción? 1 al 7 del capítulo 19. Ok, mami va a leer. Muy bien, ¿cómo dice?
Hechos 19 del 1 al 7. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres.
Amén. Gracias. Ve lo mismo aquí. ¿Okay? En esta porción voy más rápido porque es exactamente el mismo caso. Pero además de Apolo, habían 12 más y muy posiblemente habían más personas con esta misma situación. Fíjese lo que Pablo le pregunta. ¿Okay? Acerca de en qué bautismo fueron bautizados. Por alguna razón, Pablo, en la conversación con ellos, se dio cuenta que ellos no conocían al Señor. Ciertos discípulos, dice ahí. ¿Discípulos de quién? ¿Discípulos de Juan? Porque Juan tenía discípulos. Fíjese, hermanito, usted recuerda, para que usted vea, aún en los evangelios hay una porción donde los discípulos de Jesús decían, mira, Señor, por allí hay unos que andan y son discípulos de Juan y están predicando por allá. ¿Tú quieres que vayamos y se lo impidamos? ¿Te recuerdas? Y Jesús le dijo, no, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Pero lo que sucedía era que ya en ese tiempo habían algunos que persistían en estar detrás de la enseñanza de Juan. Y ya Juan, en aquel entonces, ya había fallecido, o sea, lo habían matado. Pero todavía había un grupo de sus seguidores. Y estaban separados del ministerio del Señor Jesús por decisión propia. Bien posible como usted ve, que se regaron para otras ciudades, como aquí. Tenían una buena intención, pero no tenían el evangelio completo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pablo le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Okay? Fíjate que yo hago la aclaración que no es que estamos diciendo que es que hay una segunda bendición. Porque algunos dicen, ¿usted recibió el sello del Espíritu Santo? Manito Jorge, me va a decir, ¿qué es eso? Porque hay algunos que enseñan que uno creyó en Cristo, pero no tiene el Espíritu. Lo cual contradice versos que hemos leído hoy y que hemos leído en otros lugares que explican que el Espíritu Santo es recibido por nosotros cuando creemos al Señor. Pero hay una enseñanza errónea basada en muchos textos, este es uno de ellos mal utilizado, donde se enseña que el recibir el Espíritu es una segunda bendición. Y es buscando el sello del Espíritu Santo. Y entonces está marcado por otro error que dice que la evidencia de que tú recibes esa segunda bendición, ese sello, es el hablar lenguas. Y aquí hemos visto en muchos detalles que el Espíritu Santo se revela a la persona y no necesariamente la persona va a hablar lenguas. Por ejemplo, el Señor Jesús, ¿cuándo habló lenguas? Y era lleno del Espíritu Santo. Pablo es evidente, dice, yo hablo lengua más que algunos de vosotros. Decía en una ocasión cuando hablaba en 1 Corintios, de hecho. Pero no en todas las ocasiones que creían, hablaban lengua. Por ejemplo, el día que se predicó en Pentecostés, los que respondieron a la señal de Pentecostés, que eran los discípulos, los 70, hablando lenguas, cuando ellos conocieron al Señor Jesús, no se evidencia que ellos hablaron lengua. Pero sí eran salvos y recibieron el Espíritu Santo. Lo que sucede es que Hechos es un libro que menciona la transición del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, al Nuevo Pacto en Cristo. Y hay partes que están en transición. Por ejemplo, estos varones que no habían escuchado el Evangelio completo. Por ejemplo, partes donde podrían haber personas que, como en el acto de recibir el Espíritu Santo hablarán lenguas, pero otras no. Pero necesariamente el que recibe el Espíritu se evidencia con la lengua. Lo menciono porque nosotros aquí en Puerto Rico pues estamos bajo la influencia de esa doctrina también. Ok, fíjense en Efesios 1, 3 y 4. Vaya allí, bien importante, este verso es clave. Yo creo que alguien me lo lea para que usted vea. Y esto va a la par con aquellos que leímos en 1 Corintios 12, 13. ¿Algún hermanito o hermanita que me lea Efesios 1, 13 al 14? Y nos movemos bien rapidito aquí a la próxima porción. ¿Cómo dice? ¿Alguien que lo lea ahí duro? Duro. Ah, mira, ahí está mi mamá. 13 y 14.
Efesios 1, 13 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Ahí lo dice todo. ¿Lo vio? Clarito. Y ahí está el verso que le mencioné de la garantía, las arras. Es como si fuera el anillo, la garantía de que Dios le prometió que usted va a estar en la eternidad con él. ¿Cuál es la garantía? Que usted está sellado, o sea, ya tiene posesión del Espíritu Santo, y usted es de Cristo y Cristo es suyo. Eso es lo que quiere decir. Amén. Gloria a Dios por el poder del Señor que nos hace santo delante de su presencia. Así que ahí estamos. Así que aclaro aquí que el Espíritu entra en nuestra vida cuando creemos en Cristo, no después. Ahí lo dice, habiendo creído, fuimos sellados, claramente. Así que si estos hombres no habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Pues que no habían creído, que no habían creído en Cristo. Acuérdense, que Cristo no vino en balde. Cristo vino para que todos creyeran en Él. Cuando Pablo le predicó a los atenienses, le dijo, ahora Él ha pedido que salgamos de los tiempos de esta ignorancia y que creamos en el que ha enviado y al que Él puso todas las cosas bajo sus pies. Se refería al Señor Jesucristo. Hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Pero ellos le contestaron, nosotros ni sabemos que hay un Espíritu Santo, por lo tanto, no habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído porque solamente conocían el bautismo de Juan. Volviendo a esa porción, para que usted vea, dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Que eso es lo que le contesta este varón aquí. Pablo enseguida se dio cuenta, estos hombres son muy buenos, pero no son salvos. Así que el mensaje de Juan era un mensaje de transición, porque era para llegar a Cristo Jesús. Pues, pero ellos se habían quedado como quietos en el tiempo, porque no había venido nadie a completarles el mensaje que Juan les había traído, hasta que llegó en este caso Pablo, y en el caso de Apolos, Priscila y Aquila. ¿Ok? Pero obviamente Pablo, ¿verdad?, en esta parte tiene que haber dicho muchas palabras más, pero en el verso 4 Pablo le dice que Juan bautizó, como le dije, mensaje de arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, para anunciar a Cristo y para que todo el mundo creyera en el que iba a venir después de él, en el Señor Jesucristo. Y ahí está la clave. ¿Piensa usted qué hicieron estos varones entonces? Pues dijeron, pues ya que nosotros hemos creído el mensaje de Juan, lo que nos resta es creer en el Señor Jesucristo. Y cuando creen en el Señor Jesucristo, que Pablo les predica la palabra, dice el verso 6, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que de hecho va junto con el verso 6, donde Pablo dice, le impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo como 12 hombres. Esos 12 fueron salvos ese día, cuando conocieron al Señor Jesucristo. La evidencia es que fueron sellados con el Espíritu Santo. Amén. Fíjense que la verdadera evidencia de que alguien tiene el Espíritu no son las lenguas, es el fruto del Espíritu. Que no se puede falsificar con nada. Las lenguas se puede hacer algo y a una persona las oye y dice, eso son lenguas, y a lo mejor no son lenguas nada. Pero la paz, el gozo, el amor, la fe, la paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, eso no se puede imitar ni se puede coger de bobo a nadie. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. ¿Okay? Así que esos varones, imagínate cómo estaban, bien contentos ese día, cuando dijeron, gloria a Dios, que nosotros nos faltaba completar el mensaje que habíamos escuchado, y hoy hemos conocido a aquel que nosotros estábamos esperando, que no sabíamos que había venido. Y por eso era que estaban tan contentos. Mira, ahí vemos a Pablo. Recuerde que Pablo es el que siempre está vestido de verde, ¿verdad? Pablo orando por todos ellos en esa ocasión. Bien. Y yo estoy seguro que esos 12 hombres llegaron a ser los 12 centrales de la iglesia que estaba en Éfeso. El ministerio de Pablo justo empezaba esos 3 años allá en Éfeso. ¿Ok? Vamos a una porción importante aquí antes de seguir al próximo punto. ¿Okay? Cosa importante que quiero recalcar aquí, y que ponemos acá también para que los hermanitos que ven esto después en la web lo recuerden. Primero, los pecadores deben, yo diría, tienen, ¿verdad?, que creer en el mensaje correcto antes de que se salven. Hay que creer en el Señor Jesucristo y que Él se levantó de los muertos y murió por nosotros para salvación. El bautismo es importante, pero en este bautismo que yo me refiero aquí es el bautismo en agua. Pero el bautismo en agua no salva. Ahora, el otro bautismo que menciona aquí es el bautismo del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en el Hechos 2:38 se menciona que hablaban en lenguas. Y hoy en día eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es hablar lenguas. Bautismo quiere decir el ser sumergidos en el Espíritu, o sea, ser llenos del Espíritu para la gloria del Señor. Pero el simple hecho de hablar lengua no es ser lleno del Espíritu. Es que eso es una noción errónea que se ha perpetuado entre el pueblo evangélico desde hace unos 100 y pico de años, ¿verdad?, que comenzó esto allá para los 1900 temprano. Y se ha perpetuado hasta hoy, y eventualmente llegó a Puerto Rico, y se ha regado por mucho, y la inmensa mayoría del pueblo evangélico en Puerto Rico piensa que esto es así, que el hablar lengua es el bautismo del Espíritu Santo, lo cual no es. Un cristiano puede guiar a otro solo a donde él mismo ha ido. ¿Sí? O sea, Pablo conoció al Señor Jesús cara a cara, pues él le predicó el Evangelio a estos muchachos para que ellos también pudieran conocer al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. Un momentito aquí. Entonces, el último punto. Cuando Pablo ora por ellos, y Dios permite que en esa ocasión específica ellos puedan recibir el Espíritu Santo de parte del de la imposición de manos de Pablo, es otra confirmación más de que Pablo tenía la misma autoridad que tenía Pedro y los otros apóstoles. Por eso era que el Señor lo apoyaba en esta demostración de poder. Esa era parte de las señales y maravillas que Dios hacía a través de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Okay, así que vamos al próximo punto. Y vamos a hablar ahora de tirano. Nadie se atrevería a poner ese nombre al hijo. Mi hijo se llama Tirano. Tirano, como le dije, quiere decir príncipe. Pero como pasa con el idioma, según evolucionó el tiempo, tirano, el príncipe, gracias Luis, que tiene autoridad, pues se convirtió en que tiene autoridad, pero aplica la autoridad mal. O sea, es un tirano, es un déspota. Pero fue que la connotación de esto cambió con los años. Pero en aquellos tiempos, tirano era un nombre bonito. Por eso era que este señor se llamaba Tirano, y si supongo, estaría orgulloso. Imagínese que usted se llamara príncipe. Usted no se cambiaría el nombre. Así pasaba aquí. Vamos a leer estos versos. Versos del 8 al 12 y el verso 20. Y entonces yo voy a intercalar en estos versos que no leímos acá. Hay los versos 13 al 19. Y después hay otra porción del 21 al 41 que la vamos a reseñar bien rápido para que tengamos el contexto completo. ¿Amén? ¿Algún hermanito voluntario que quiera leer estos versos? Manita y Belis. Pablo enseña en la escuela de Tirano.
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén.
Amén. Ese es el verso clave, el verso que resume. Así que vamos a poder contestar cómo era que prevalecía la palabra del Señor. Pablo pasó esos 3 años completos en Éfeso. Eso es lo que nos dice el verso 31 del capítulo 20. ¿Okay? En ese tiempo que estuvo allí, dice: por tanto, estuve acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estuvo 3 años allá. Pero dice que allá estuvo, de esos 3 años, estuvo 2 en la escuela de este señor que se llamaba Tirano. Y más, un poquito más atrás ahí dice que estuvo 3 meses en la sinagoga. Pero, como se estaban endureciendo, allí los que estaban oyendo, era lo que pasaba muchas veces con los judíos que escuchaban el Evangelio. Algunos creían, pero la mayoría empezaban después a resistir y a resentir que se les predicara a Cristo. Por lo tanto, Pablo se tuvo que ir de ese lugar de la sinagoga y vino a la escuela de este tirano. Tirano, aparente ser, era dueño de un salón. Muchas veces estos salones estaban al lado, adyacente a lo que se llamaba un gimnasio. El gimnasio no era como hoy en día, que está lleno de pesas y de sauna, esas cosas. El gimnasio más bien era un salón abierto donde la gente iba a estar tranquilo y a ejercitarse, pero como le dije, no existían todas estas cosas de hoy en día. No era que tenían aeróbico, ni esas cosas, ni zumba, ni pesas, ni nada de esas cosas, ni pista y campo. Era más tranquilo. E iban allí, hacían estiramientos, hablaban, se relajaban. Entonces, anexo a ellos, muchas veces había un gran salón que se usaba como lugar de cátedra, o sea, lugar de enseñanza. Y esos lugares, por lo general, se alquilaban. Eso, evidentemente, fue lo que hizo Pablo cuando no pudo estar más tiempo en la sinagoga y quiso buscar un lugar conocido para estar allí y predicar el Evangelio regularmente. Dice que estuvo allí 2 años en ese lugar. Así que, entre medio de todos los que iban a predicar allí, que habría dramaturgos, poetas, filósofos y políticos, supongo yo, pues había uno tiempo que era de Pablo todos los días. Dice discutiendo cada día, todos los días en la escuela de ese tirano. Hay un manuscrito que no está en la Biblia, o sea, hay una evidencia escrita como de una carta de un testigo ocular de esos días cuando Pablo predicaba allí, ¿okay? Es lo que yo relato aquí. Ese manuscrito dice que Pablo enseñaba allí desde la hora quinta hasta la décima. La hora quinta es las 11 de la mañana, porque empieza a contar de las 6 de la mañana, hasta las 4. O sea, era de 11 a 4 todos los días. ¿Por qué? Porque es evidente que antes de las 11 y después de las 4, pues Tirano tenía el lugar alquilado para otras cosas. ¿Por qué de las 11 hasta las 4? Porque era la hora muerta. Porque las costumbres que había en aquellos tiempos, en aquella región, que hace un sol a esa hora, que había la mayoría del trabajo, acuérdense que no había aire acondicionado ni nada, pues cuando había mucho calor, la gente que hacía, se iba a la casa, almorzaba y tenían que una siesta. De ahí que viene el asunto de la siesta. La siesta viene en el momento del calor más tremendo. Están a mediodía y la realidad es que como entre las 2 y 3 de la tarde, después de uno haber almorzado, le cae como una muertera. Esa muertera le da a todo el mundo. ¿Qué es eso? Es que hay que descansar, pero como las agendas de hoy en día están tan aceleradas. Porque ahí siempre, a mí me pasa, cuando son reuniones a las 2, las 3, las 2, 1 y media, 2, 3 de la tarde, uno está ahí. Hoy había una que era de 1 a 3. De esas, muchas comunidades son de teléfono mirando una pantalla y los americanos hablando al otro lado, y había uno de esos que hablaba que parece, como dice, parece una mosca dentro de una botella, el zumbido, y el aire acondicionado dándole a uno, y de momento empieza, se va uno yendo. ¿Por qué? Porque es que esa es la hora de la siesta, y esa hora fue la que le alquilaron a Pablo. Siempre, sí, es cierto. Yo recuerdo que cuando yo chiquito, que llegamos a vivir en España, la escuela era de 9 a 12 y de 3 a 6. De 12 a 3 se iba para casa todos los muchachos a comer y a tener la siesta. ¿Sí? Y todo el mundo estaba lo más bien. Así que Pablo consiguió de 11 a 4, estoy seguro, a un precio descontado, porque a esa hora nadie le pensaba alquilar el lugar a Tirano. Pues si la gente estaba en la casa, claro, todo el mundo menos los que iban a escuchar el Evangelio, decía, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el Evangelio allá en la escuela de Tirano, ahí está Pablo hablando del mensaje de Cristo Jesús. ¿Sí? Así que en ese calor más peposo del día, allí era que estaba Pablo predicando el Evangelio. Así que 2 cosas, según este comentarista Barclay. Okay. Primero, enseña la vehemencia, porque habíamos hablado de la vehemencia de Apolo, pues la vehemencia de Pablo, y la vehemencia y la avidez, o sea, cuánta hambre tenían de la palabra los cristianos que se reunían allí a esas horas. Okay. Cuando todo el mundo estaba descansando, Ellos estaban escuchando la palabra del Señor. Pues eso nos enseña un montón también. Nos enseña que tratamos de poner las horas que sean más razonables para congregarnos como iglesia, pero no podemos estar esperando la comodidad y esperando la conveniencia en todas las cosas, porque el mensaje del Evangelio y el congregarse es una de las bendiciones que Dios nos ha dado y tiene prioridad. Y como habíamos dicho antes, nos congregamos bien poquitas veces en semana. Tome por ejemplo esta semana, nos congregamos una vez en semana, excepto los domingos. Pues haga todo el esfuerzo para, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Ve? Y se esfuerza. Y lo más grande de esto es que el Señor se esfuerza y el Señor le bendice. Y le bendice con muchas más cosas que simplemente estar presente aquí. Porque el estar aquí ya es una bendición. Pero hay otra bendición que sobreabunda ya cuando usted se marcha a su casa. Así que, fíjense cuán valientes eran todos estos que se reunían allí. Y allí está. Pues yo recuerdo personas que dicen, ay, es que yo, a mí no me gusta madrugar. Hay personas que encuentran que a las 9 es madrugar, pero hay otros que encuentran que a las 5 es madrugar, hay otros que encuentran que a las 12 es madrugar, pero no se puede, en verdad, no se puede complacer a todo el mundo. Pero a las 9 es una hora muy razonable, porque muchos de nosotros empezamos, cuando trabajamos, empezamos a trabajar antes de las 9, ¿verdad? ¿Quién empezó a trabajar a las 9 aquí? Nadie empieza a trabajar a las 9, a las 9 ya es hora de hacer jato estar en el trabajo. Pues, a las 9 estamos aquí congregados, dándole la gloria a Dios los domingos. Amén. Gloria sea al Señor. Y fíjense que no tiene que ver con la hora, porque yo estoy de convencimiento, y lo digo por experiencia, que podemos poner el servicio a las 11, y es lo mismo que si lo pusiéramos a las 5 de la mañana. Porque el que no va a querer congregarse, no se va a congregar como quiera. Así que esto lo podían poner a las 3 de la mañana. ¿Qué es ese grupo de gente aquí que está allí? Con una vela. Esos son los que vienen a escuchar a Pablo, que está predicando en la cátedra de Tirano. Y ahí estaban. Gloria a Dios. Así que hay que ser así, ferviente, y tener esa hambre de la palabra del Señor. Así que esos 2 años, Pablo estaba trabajando intensamente. Donde más calor hacía y más trabajo daba, allí estaba Pablo metido. Fíjense algo grande que nos dice ahí, en el verso 10, dice, así continuó trabajando, de manera que todos, fíjense cómo dice, todos los que habitaban en Asia, hermano, ¿sabes lo que es Asia? Entonces ese pedazo de Turquía bien grande, más allá de Éfeso, pero por mucho, dice, escucharon la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. O sea que el trabajo de Pablo, lo que aparenta ser, hermano, recuérdese que en Éfeso, era donde todo el mundo iba a ir. Si usted tenía que sacar una licencia de conducir, en aquel tiempo no había cajo, pero si hubieran cajo, usted tenía que ir a sacar licencia de conducir a Éfeso. Usted iba a hacer un trámite en un banco, pues iba a Éfeso. Usted iba a negociar algo, a vender un racimo de plátano, usted quería venderlo bien, tenía que ir a Éfeso. Todo había que ir a Éfeso. Quería solicitar la ciudadanía romana, tenía que ir a Roma o a Éfeso. Y allí estaba. Así que muchas personas pasaban por Éfeso. Y estoy seguro, el Espíritu Santo de Dios les daba la gracia de decir, ustedes no han ido a ver, a escuchar a Pablo, que está en la escuela de Tirano, todos los días de 11 a 4. No, que no. Si ustedes no han escuchado eso, usted no ha venido a Éfeso, como dice, el que no ha pasado por Sexto, no ha venido a Aguadilla, así mismo. Tuvo que haber sido así, porque si Pablo se quedó en Éfeso, y toda Asia escuchó el Evangelio, pues era que venían allí, y estuvo 2 años todos los días. Saque cuenta cuántos días son esos. 730 días son, ¿verdad? Todos los días, por 5 horas, 3,600 y pico de horas, predicando el Evangelio allí, prime time, y todas las personas venían. Para la gloria del Señor, se fajó ese varón allí. Y así permitió el Señor de que estando en un solo sitio, todo el mundo, literalmente, en aquel entonces, escuchara el Evangelio. Entonces, si usted sigue leyendo, poquito después, ahí en el verso 13, que fue la porción que no leímos, con esto vamos a ir resumiendo, dice que se enteraron, debido a la trascendencia del mensaje de Pablo, que habían muchos que estaban enfermos y los paños que tenían Pablo, ¿verdad? Pablo tenía delantales y todas esas cosas, y paño, a lo mejor paño, mira, para secarse el sudor, y le decían, Pablo, dame ese paño acá, y se lo llevaban al enfermo allá, y el enfermo solamente tocaba el paño y se sanaba. Muchas personas dicen, no, pero ahí tiene que haber algo mal, porque, pero qué mal va a haber si lo está diciendo directamente. ¿Qué hace falta que alguien toque un paño para sanarse? No, hermano, pero es que eso es parte de la evidencia de la autenticidad que Dios le daba al Evangelio mediante estas señales, cuando decía, hacía grandes señales y maravillas por mano de Pablo. Esas eran parte de las señales y maravillas. ¿Se acuerda cuando la sombra de Pedro pasaba y los enfermos se sanaban? Y el corito, como dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, del Señor, que lo hacía a través de Pedro. Pues el Señor lo hacía a través de los paños, a través de las toallas secadas de sudor de Pablo, a través de los delantales. Lo hizo a través del manto del Señor Jesús también. Pero nada de eso sana, es la fe que sana. Dice, y se iban las enfermedades y los espíritus malos, o sea, los demonios salían. Y entonces en el verso 13 dice que unos cuantos, mira, ahí hay uno bien contento, con uno de las toallitas de Pablo. No vaya a decir ahora, aquí lo que hace falta es que se empiecen a repartir toallitas. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Y tengan cuidado con esto, porque hay lugares que venden toallitas. Y venden que si cositas ungidas, ¿ah? Paños ungidos, que si venden galletitas de cierta clase, que si vende aguas de yo no sé dónde. Todas esas cosas son misticismo. Yo estoy convencido que la razón por la cual Dios evidenció el poder, su poder a través de Pablo con estos asuntos allí, era por la superstición que tenían esas personas, para que ellos vieran que el verdadero poder era el poder de Dios y que él había provisto que Pablo fuera allí a predicar su evangelio. En otros lugares sana sin tener el pañito, pero allí otros vieron el asunto y dice, de aquí nosotros nos podemos aprovechar. Y ahí está el verso 13. Decía que había uno irresponsable, ¿okay?, que se llamaban los hijos de un tal Seba. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ese jefe de los sacerdotes era evidente que era en Jerusalén, porque en Éfeso no había templo judío, solamente en Jerusalén. Por lo tanto, ese Seba o era o había sido un jefe de los sacerdotes, un sumo sacerdote o algo así, de los grandes allá en Jerusalén. La verdad que no me puse a buscar más allá de Seba, pero porque no venía el caso. Pero eso es lo que nos dice en la Escritura. Así que, como le dije, debido al culto místico que había allí, el espiritismo y la magia eran bien comunes en Éfeso. Y entonces estos que estaban aquí se dedicaban a exorcizar gente. Fíjense que hay una evidencia también histórica de esto en los evangelios, cuando la gente decía, este Jesús, él echa fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. ¿Te recuerdas? Que lo acusaron de ello. Y entonces le dice, si yo saco a los demonios en el nombre de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿en nombre de quién los sacan? Dice, por lo tanto, ellos serán sus jueces. ¿Qué evidencia eso? Que habían, al igual que aquí, en Éfeso, grupos de personas que se pasaban yendo por los lugares y diciendo, yo doy servicio de exorcizar. Vale tanto, porque era para lucrarse. Usted dirá, ¿y cómo alguien así, que era evidente que no había conocido al Señor, podía tener poder para sacar un demonio de alguien. El poder de la persona no saca demonios ni nada. Puede haber sido de parte de la misericordia de Dios, no a través de la persona, sino misericordia por aquel que estaba poseído. Pero yo estoy seguro que la mayoría de las veces resultaba en una falacia, en una falsedad. Ya estás fuera, ya estás libre. Solamente para darse cuenta que no estaba libre nada. Pues estos falsantes vieron que en el nombre del Señor Jesús los espíritus salían. Y dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un nombre poderoso para sacar los demonios. Y este exorcismo, ¿verdad? Ellos dijeron, ahora lo vamos a poder hacer bien. Y por eso era que se apoderaron del nombre de Jesús y intentaron hacer un exorcismo sobre un hombre que lo ilustra aquí, este que está con el traje amarillo, uno de los que estaba deambulando por allí. Pero entonces este hombre le estuvo malo, más bien el espíritu inmundo que tenía le dice, yo conozco a Jesús. Usted sabe que la Biblia dice que los espíritus creen y tiemblan, los demonios creen y tiemblan. Pues mírelo aquí. Ese demonio, él decía, yo conozco a Jesús. Pues, ¿cómo no va a conocer a Jesús? Si ese fue el que los botó de la presencia de Dios. Yo conozco a Jesús. ¿Cómo no va a conocer a Jesús si su guerra era contra él mismo? Y contra su descendencia. Los que hemos creído en él. Y conozco a Jesús. Y conozco a Pablo. Pero le dice, ¿ustedes quiénes son? Dice, Jesús yo sé quién es, Señor de Señor, y Pablo es su siervo. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Infelices, le dijo. En otras palabras, ahí se formó la pelea. Mire cómo ese hombre les ha caído encima, literalmente. Dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Usted ha visto, en los tiempos antes decía, ten cuidado. Que en esa parte del pueblo allí vive un loco. Y ese loco no hay quien lo aguante. Muchas veces eso que decían loco, pudieron haber sido que estaban endemoniados. Y era tanto el poder y el desenfreno que literalmente no había nadie que los agajara. Está así, este hombre, mire, se volvió loco. Y a los siete varones eso, dice, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea, se formó un clase de revolú allí. Y él le dio una pela a los siete y le rompió la ropa. Hasta que se cansó y se fueron cogiendo. Y el 17, mire el propósito. Y fue notorio esto a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Temor de qué? Las cosas del Señor son serias. El Evangelio es serio. Esto no está relajando con nadie. Así que los que no creían tenían temor. Y los que creían tenían más temor todavía. Para eso el Señor usó este episodio aquí. La verdad que lo dibujaron bien ahí, ¿verdad? Bien bravo. Salió gritando ese hombre. ¡Estaba hablando! ¡Espérate! ¿Dónde está la puerta? Yo estoy seguro, se paró en la puerta. ¿Quién salía por ahí? Para que Dios se glorificara, ¿ves? Para que no hubiera más haciéndose pasar ni lucrándose del Evangelio. Así que ese temor que le cayó a todo el mundo, estoy seguro, ese temor implicaba que muchos de los que estaban practicando esto dijeron, lo estamos haciendo mal. Y Dios nos está dando una oportunidad. Vamos a creer al Evangelio. Y los que ya habían creído en el Evangelio dijeron, vamos a afincarnos más todavía en el Señor. Pero fíjate lo grande que pasó aquí. Tanto era el temor de Dios que había caído. Dice que asimismo muchos de los que habían practicado, o sea, ya no practicaban a causa de la revelación del Evangelio, practicaban la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En esta vez yo no lo calculé, pero cuando estuvimos una vez en una predicación que usamos esto, se llamaba Quemando los Libros, se llamaba. No sé si eran 14 o 17 millones de pesos que equivalían a esas 50 mil piezas de plata hoy. Esas 50 mil monedas de plata. ¿Por qué valían tanto? Porque los libros eran bien preciados, eran a mano que se hacían. Así que estos libros, para tú mandar a hacer un libro, era algo bien costoso. ¿Y qué libros de qué tema serían esos libros? Pues de magia, de los encantamientos efesinos, eso que les mencioné hace tiempo. De los oráculos de Éfeso y todas esas tonterías que esta gente creía. Tan era el poder del Evangelio que cayó el temor sobre todo y dijeron, vamos a sacar toda esta basura que tenemos aquí y la vamos a quemar. Y lo quemaron, mire el fuego. Ahí lo ilustra como que lo quemaron delante de la imagen de la diosa, ¿vio? De la diosa Diana. Lo quemaron todo lo mejor que hicieron. Y el verso 20, como leímos ahorita, prevalecía y se glorificaba la palabra del Señor. ¿Cómo entonces se glorificaba? Esa es la pregunta que íbamos a hacer. Primero se predicaba la palabra. Y Pablo estuvo allí 3 años predicando la palabra. Tan poderosamente era que cuando estuvo allí, llegó, dice literalmente, toda Asia dice que escuchó la palabra de Dios. Y encima de ello, el Señor apoyaba a Pablo mediante estas señales para que no hubiera duda de que lo que se estaba predicando era la verdad. Y todo esto lo apoyaba. Tan era así que, mire, personas que antes habían estado su vida generación tras generación practicando la maldad, ahora se arrepentían y Dios los bendecía. Mire qué cosa más tremenda para la gloria del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, déme referirle una partecita bien importante y con esto, esta parte lo hacemos bien rápido y resumimos. Los plateros. ¿Usted recuerda de la superstición que había y del culto de Diana que había allí? Pues mire, no va a predicarse el Evangelio sin que haya su revolú y haya su pelea. Dirá, ay pastor, pero el evangelio no es para pelear. No, el evangelio no es para pelear. Pero los que pelean no son los que predican el evangelio, son los que le está malo el evangelio. Y siempre va a haber alguno que dice, a mí me está malo que me estén predicando a Cristo. A mí me está malo ver la calcomanía. A mí me está malo que me den el tratado. A mí me está malo que me estén invitando. A mí me está malo que me dicen que van a orar por mí. No les gusta nada de eso. Pues esto le estuvo malo en que le tumbaron el negocio. ¿Por qué? ¿Cuál era el negocio? Mire, haciendo souvenirs, hacían templitos de la diosa Diana. Dicen, registro de la época, que esos no eran made in China. Esos templitos eran tallados en plata. Bien bonito, yo supongo, ¿verdad? Y cuando la gente iba allí, todos esos que iban a visitar Éfeso, estoy seguro, iban a buscar un templito de la diosa Diana para llevárselo de recuerdo, o un muñequito de eso de la diosa Diana, o las dos cosas juntas, el templo con la muñequita adentro. Y a eso se dedicaban esto que llamábamos un gremio, que hubiera sido como si fuera una unión de plateros de Éfeso incorporado. Eso era lo que existía allí. Entonces, Lo que es importante notar aquí es que donde quiera había superstición o donde quiera había una religión sin fundamento, o sea, sin el fundamento correctamente establecido, como era que pasaba aquí, y como estaba pasando con el sistema pecaminoso que había en el templo judío allá en Jerusalén, donde las personas venían a ofrendar y los ladrones, estos sacerdotes, tenían un sistema donde le decían a la gente, ese cabro que tú vas a ofrecer, ese cabro no vale aquí. No, que ese cabro es intachable. No, ese cabro no vale. ¿Qué vale es este que está allí? Ah, pero ese cabro, no, que es que este cabro no es, que es que es este que está aquí. Y este cabro vale tanto chavo. Pues aquí voy a pagar con tanta, no es con ese dinero. Aquí solamente se acepta la moneda del templo. Tiene que ir aquel que está allá. Y aquel te va a cambiar los chavos esos tuyos en moneda del templo. Tú coges esa moneda del templo y viene y compra el cabro aquí. Así era el sistema. Por eso estaban las mesas de los que vendían los animales y las mesas de los cambistas. Era una pica, literalmente, lo que había allí. En el mismo medio del patio de la casa de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando vio eso, la gente dice, ay, pero que se exageró. No se exageró nada. Pues esa era la casa santa de él. Y literalmente lo que había allí era una vergüenza. Poco hizo, agajó las sogas esas y le cayó a fuetazo a todo el mundo y los botó. Por eso era que volcaba las mesas. ¿Por qué? Porque estoy seguro que aquel que ultrajaban a aquel que venía de lejos, de por allá venía desde Nazaret a ofrendar aquí, dice, ya yo estoy aquí. Yo voy a tener que cambiar los chavos, y se los cambiaban mal, les daban de menos, perdían en el cambio, y encima de eso, perdían en el cambio, y cuando venía aquí le vendían carísimo el animal, que era dizque el que estaba aprobado por los sacerdotes. Y los chavos eran para los sacerdotes. ¿Usted cree que Dios va a estar ahí? Por eso yo, Jesús, echó a toda esa gente de allí. Lo mismo estaba pasando en el lado de la religión pagana con los templitos de Diana. Aquí viene la gente y se quieren llevar un pedacito de Diana. Pues le vendemos el templito de plata, bien caro. Y solamente los autorizados a hacer los templitos es los fabricantes de templos de la diosa Diana incorporados allá en Éfeso. Busca el sello de garantía de autenticidad, dirían. Como estaba haciendo este Demetrio, los templitos. Mira cómo están aquí atrás, ¿ves? Mira, las diosas aquí, mira, las tienen las figuritas y todas esas cositas. Sí. Así que pasó entonces que estuvo malo a estos plateros, como lo vemos ahí. Ellos decían que lo que se estaba haciendo, ellos decían que era que se estaba violentando el culto a la diosa Diana. Pero eso era mentira. Lo que se estaba violentando era el lucro que ellos tenían de los templitos y muñequitos de la diosa Diana que ellos vendían. Pero de tal manera se había regado el evangelio sobre toda aquella región que en un momento dado empezaron a bajar las ventas. Porque entonces la gente fue escuchando el evangelio y el temor de Dios cayó sobre ellos y decían, yo no voy a comprar el templo del demonio, que coja Demetrio y se los ponga de gojo mejor, yo no los voy a comprar. Y empezó el negocio cayendo, y dijeron, espérate, se nos están quedando todos los templitos y los muñequitos, no los podemos vender. ¿Qué está pasando aquí? Es que la gente ya no cree en la diosa Diana. ¿Quién tiene la culpa? Pablo y sus amigos tienen la culpa. ¡Ah, sí! Pues se joyaron la manga, vamos a arreglar cuentas con Pablo. Que se nos están yendo las habichuelas y estamos rifando una pela y Pablo tiene todos los números, dijeron. Y vamos a buscar a Pablo. Yo pongo aquí abajo, ¿verdad? Que cuando el evangelio llegó a Wales, a Gales, allá en Gran Bretaña, que eran bien dados por beber, todos esos pubs, muchos de ellos, la inmensa mayoría, tuvo que cejar porque no había gente que bebiera. Después que se creyeron al evangelio, pues no había clientes para beber cerveza, ni brandy, ni whisky. Y empezaron a quebrar. Eso mismo pasó allá y se formó un motín porque el evangelio estaba quebrando los pubs. Y así pasó en Éfeso. El evangelio estaba quebrando a Demetrio y a sus compatriotas. ¿Qué pasó entonces? Metieron la excusa de que era por la religión que ellos estaban así de encolerizados. Porque Pablo estaba predicando una religión que no era la de Éfeso, lo cual era cierto, pero eso no era el móvil de ellos, ¿verdad? Entonces, como pasa muchas veces con la gente, que la gente dice, ¿qué tú estás gritando? ¡Grande Diana de los Efesios, abajo Pablo! ¡Grande Diana de los Efesios, abajo Pablo! Todo, cuando yo grite, gritan todos, y estaba todo el mundo gritando, la última, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Por eso dice ahí, la ciudad entera se llenó de confusión. Dice el 29, y a una se lanzaron al teatro. ¿Se acuerda que yo le mostré que habían 25 personas? Arrebatando a Gallo y Aristarco, eran macedonios, que eran compañeros de Pablo. Y no dejaron salir Pablo al pueblo. Que Pablo quería salir a dar cara, pero los discípulos no lo dejaron. Porque decían, muchachos, te cogen allí, se vuelven locos, te matan. A este Aristarco y a ¿cómo se llama? Gallo. Pues como no, tú no son Pablo, pues ellos están buscando a Pablo. No salga ni para nada. Vamos a esperar en el Señor. ¿Sí? Así que, esperando, ¿verdad?, que pasara el revolú. Pero entonces, dice que estuvieron 2 horas, el 34. ¡Grande Diana de los Efesios! ¡Grande Diana de los Efesios! Estuvieron como locos en el sol gritando 2 horas. Eso. Hasta que entonces apareció un escribano que era como si fuera un abogado. Y él se paró y fue utilizado por el Señor para calmar todo. Y fíjese el argumento de él. Le dicen, varones efesios, ¿y quién es el que no sabe que Éfeso es la ciudad guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo que mandó Júpiter? Y todo el mundo, no, eso es verdad, eso es cierto, eso lo sabe todo el mundo. Puesto que esto no puede ser contradecido, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Es verdad, es verdad. Y lo fue calmando, ¿vio? Con palabras tranquilas. Dice, porque trajeron ustedes a estos hombres que no son ni sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Porque ellos no se pasaban hablando de Diana, ellos hablaban de Cristo. Dice, y que si Demetrio y los artífices, o sea, ese era el gremio de Artesanos Incorporados Inc., tienen, y que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, como quien dice, hay vistas públicas, hay abogados, acúsense los unos a los otros, hagan todo en orden. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Dice, porque estamos arriesgando a que nos acusen de rebelión y no podemos explicar nada si nos preguntan de por qué estas cosas están pasando. Y cuando dijo esto, despidió a todo el mundo. Mire qué hombre más sabio es. Le faltaba solamente conocer a Cristo. Y todo el mundo, pues, se tuvo que ir. Y al final dijeron, ¿y a qué fue que nosotros fuimos allí? No, yo no sé, ¿a qué estaba gritando? ¿A qué estaba gritando? Y hablaban de un tal Pablo. ¿Qué Pablo es ese? Ah, ese es Pablo el que predica en clase de tirano. Pues todo el mundo sabía. Y así pasó. Así que Dios protegió todo lo que había empezado a hacer en Éfeso a través de Pablo. Así que si el demonio prevalecía, o sea, el demonio tenía fuerza en Éfeso, más poder tenía el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Okay? Así que hay cositas que ilustro aquí que es necesario que pasaran. Por ejemplo, cuando Pablo conoció a aquellos hombres que no conocían a Cristo, él no los dejó así. Él fue y les habló del Evangelio, porque ellos necesitaban conocer al Señor Jesucristo. Lo otro, y si los judíos estos que trataron de sacarle el demonio a este señor, le hubieran podido sacar el demonio, se hubiera confundido la gente, pero no. El Señor dijo, vamos a glorificar el Evangelio, y pasó lo que pasó, y todo el mundo le cayó un temor, que hasta quemaron los libros de magia, y le bajó el negocio a los plateros y se formó este revolú que les mencioné. Y si los que mencionaron en el revolú allí hubieran podido agarrar a Pablo y hubieran matado a Pablo y sus amigos, nada de eso permitió el Señor, porque él quería que estuviera allí predicando el Evangelio. Bueno, si Pablo hubiera muerto allí, no hubiera escrito la epístola a los Efesios ni la de los Romanos ni muchas de ellas que vendrían por ahí para abajo, que son para bendición nuestra también. ¿Okay? Es evidente que Satanás no quería una iglesia en Éfeso, ni la quiere en ningún sitio tampoco. Pero lo que sí es cierto, por lo que usted evidencia en la carta a los Efesios, es que esta iglesia en Éfeso fue la que más, vamos a decir así, más fundamento profundo y espiritual tenía de todas las iglesias que se fundaron. Bien probablemente por lo que usted evidencia. Bien diferente a la de Corinto, por lo que se evidencia en las cartas también. Así que, de esa forma fue que se llegó a establecer el Evangelio en Éfeso. Y contra todas esas cosas, contra la ignorancia del Evangelio, contra la actividad directa del Evangelio, y contra también la vagancia, especialmente, fue que Pablo batalló con el poder del Señor Jesús. Y ahí lo vemos predicando ahí en la escuela de Tirano, en el calor, todos esos 2 años corridos, para la gloria del Señor. Muy bien, así que ya la semana que viene vamos a ver, ¿verdad? El tema de, le voy a mostrar aquí rapidito antes de ir a las aplicaciones, el regreso de Pablo a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, él va a salir de Éfeso y va a volver por todas estas ciudades de Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, y por ahí de vuelta otra vez, hasta eventualmente pasar a Jerusalén. Esa porción, Dios mediante, la vamos a ver la semana que viene. ¿Qué hemos visto hoy que podemos aplicar a nuestra vida? ¿Sí? Primero, el ser elocuente, el ser conocedor de los detalles de las Escrituras y el tener el entusiasmo no son suficientes para establecer el reino de Dios. O sea, que era lo que Juan había predicado iría a ocurrir. Hay que conocer al Señor Jesucristo también. Lo vimos en Apolos y en la docena de hombres, aquellos que eran discípulos de Juan. Segundo, los líderes deben corregir los errores de los nuevos en privado, como hicieron Aquila y Priscila, ¿con quién? Con Apolos. Decir, eso no es así, eso no es así, ¿no? Porque eso ofende, ¿verdad? Vamos aparte y se le dice con calma. Se me apagó esta cosita aquí otra vez. Parece que está llegando ya al final de la vida o son las baterías. Ok. Importante, el pastor o líder debe saber determinar la condición espiritual de personas nuevas a base de preguntas. O sea, Pablo se dio cuenta de que aquellos no conocían a Cristo hablando con ellos. Importante. El pastor o líder también debe saber cuándo separarse de los rebeldes y cuándo buscar un lugar tranquilo donde ministrar. ¿Cómo? Pues cuando Pablo estaba en la sinagoga, llegó un momento dado que era más contienda que paz. Y cuando él predicaba a Cristo, había un montón contendiendo y contradiciendo. Así no se puede predicar el Evangelio. Pues él se fue aparte a la escuela de este señor tirano. Y allí el Señor bendijo hasta que todo el mundo de Asia pudo escuchar el Evangelio. Y por último, la iglesia local, además de ministrar a los de su ciudad, debe alcanzar las regiones en derredor. Y eventualmente, si el Señor le va dando a la iglesia local como nosotros, pues poder predicar el Evangelio en otros lugares, pues lo vamos a hacer. Mientras tanto, pues mire, literalmente nosotros estamos predicando el Evangelio fuera de Puerto Rico también, a través de la bendición de tener la web, donde hay muchas personas por allá en Sudamérica, que Dios me los bendiga a todos, donde ellos escuchan, ¿verdad?, el Evangelio y le hemos podido ser de bendición. Así que oramos por ellos, y yo estoy seguro que ellos oran por nosotros también, todos los días, pero es deber predicar el Evangelio a todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Amén. Bueno, resumimos entonces, la semana que viene vamos a estar capítulo 20 y capítulo 21 hasta el verso 16. Ya de ahí en adelante, lo que vamos a estar viendo es cuando más adelante arrestan a Pablo, y entonces ahí viene el asunto de la apelación de Pablo, y cuando él va entonces a viaje a Roma. Estamos ya en la postrimería del libro, pero todavía nos queda un montón de detalles importantes que lo vamos a hacer la próxima semana, y vamos ya a terminar, si Dios quiere, por allá en el mes de julio, por ahí, a finales de junio se supone que terminemos. Sí, finales de junio acabamos ya la epístola de los Hechos. Después vamos a ir con el Éxodo. Okay, vamos a cambiar entonces al Antiguo Testamento, Dios mediante. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿Maita Norma? Mire, la misma pregunta se ha hecho acerca de los indios taínos, por ejemplo. Antes de que llegara el Evangelio, o lo que parecía ser el Evangelio aquí, cuando llegaron los españoles, los nativos de los Estados Unidos, los nativos de África, antes que llegara el Evangelio a ellos, ¿qué pasaba con ellos? La palabra del Señor nos dice que Él le da oportunidad, porque Él ha venido a esperar que todos vengan al arrepentimiento. Si no hay nadie que les haya ido a predicar, de la misma forma, el Señor se le puede revelar a ellos, a través de sueños, a través de la naturaleza, a través de sus maravillas, porque el Señor Jesús ha querido que su mensaje se escuche en todo lugar, pero la realidad es que no todo el mundo ha podido llegar a los lugares más lejos. Pero tampoco es bíblico que una persona muera y nunca tuvo la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Pero si no hubo nadie registrado que fuera a predicarle, pues yo estoy seguro que si nadie le predicó, las piedras, la naturaleza, el mismo Señor, el Espíritu Santo, tiene que habérsele revelado y darle la oportunidad de conocer al Señor. Hay algunos que dicen, y es erróneo, que pues todos los que estaban aquí en Puerto Rico, en esta isla, antes de que llegara el Evangelio, todos esos se perdieron. Entonces, ¿qué sería? Que Dios le da la oportunidad a unos de salvarse y a otros no. Y esa creencia es un vestigio del asunto que estuvimos tratando aquí del calvinismo, donde dice que Dios mandó a su hijo, pero su hijo no murió por todos. Él murió por los que se iban a salvar. Y hubo algunos que nunca escucharon el Evangelio y se perdieron. Cristo no murió por ellos, murió por los otros. Eso es un error, pero de los grandes, hermano. Un error, pero tremendo. El cual explicamos aquí en aquellas predicaciones que estuvimos hablando del calvinismo debido a ello. Bien importante. ¿Ok? ¿Cómo el Señor lo hizo? Nosotros no lo sabemos. Tampoco vamos a decir que se salvaron todos, pero tienen que haber tenido la oportunidad, al igual que tuvimos nosotros, al igual que tiene todo el mundo, de escuchar el Evangelio. Nadie va a poder decir, yo nunca me explicaron quién era Cristo, y yo vengo aquí completamente desprevenido ante la presencia de Dios sin haber escuchado que era Cristo. Eso nunca va a ocurrir. Porque el Señor ha querido que, si Él preparó la salvación a través de Cristo, pues todo el mundo tenga la oportunidad de hacer una decisión por Cristo Jesús. Ajá, José Luis.
Para ayudar a contestar eso, yo había leído un testimonio una vez de yo creo que era de BIMI, el Baptist International Missions Institute, de un hindú. Era un hindú que no conocía a Cristo y él decía que él estaba como que desilusionado con su religión, decía, con todo ese revolú que tenía, y decía que él se dedicó como a tratar de buscar el Dios verdadero. Él estaba tratando de buscar y decía que él se ponía a orar a ver si alguien lo escuchaba, y dice que pasaron años y dice que un día vio una revelación y decía que era Jesucristo que se reveló, y él dice que ahí en ese momento él pudo creer, y más tarde unos años después él pudo, había llegado un misionero a él, pero él pudo hablar y el misionero había confirmado que él había creído en Cristo y todo, y él estaba hablando de su testimonio, y que ahí están probando también eso de que se ve que desde antes también en la misma Biblia habla de cuando hablaba del rey Melquisedec, que mismo Abraham fue a, que Abraham le había dado parte, un diezmo después de haber guerreado contra los reyes de la provincia de allí, decía que él no era judío, porque en realidad los judíos no existían todavía. Abraham en realidad era el primer judío. Que vemos que aparentemente Dios también daba su palabra. Dios tenía un pueblo escogido, individual, un pueblo escogido que era para ser la luz entre las naciones, pero Dios también se le mostraba a otros pueblos. Y vemos también igualmente que lo mismo que hablaba Pablo también en Romanos, que no es judío, es solamente el que nace, sino también el que creía. Y aparentemente vemos que sí, que Dios siempre se muestra. Dios no es que alguien puede ir a morirse y decir que no escuchó nada. Dios se muestra a todo, y Dios también en los tiempos de los judíos, los mismos habían leyes de proteger a los extranjeros que estuviesen quedándose con ellos, y le enseñaban, los judíos tenían que darle como si fuese un estado de estar protegido, para que ellos mismos también, eso era un plan de Dios, yo pienso, para que esos también, esos que no eran judíos, vieran el testimonio de los judíos y fueran salvos también, porque desde siempre la salvación también ha sido por fe.
Eso era lo que siempre hablaba Jesús. Y vemos, vemos ahí que Dios siempre se muestra, el mismo eunuco, que Felipe también le predicó. Él era un eunuco que era proselito de los judíos. Pero Dios se le mostró a su tiempo, a todos. Y vemos eso siempre, que hay un... que Dios siempre da la oportunidad.
El caso de Abraham, por ejemplo. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y Dios le habló a él, y él creyó. Aquel Melquisedec, que vivía en la región de Palestina, cuando llegó Abraham allí, ya que el Melquisedec estaba y era siervo de Dios. ¿Cómo Melquisedec conoció al Señor? Si estaba en una tierra que supuestamente nadie creía. Y él estaba allí porque Dios le habló a él y él creyó también. Y así mismo pasa con todo aquel que el Señor se le revela, y el Señor se le revela a todos. Muchas veces a través de alguien testificando. Pero cuando no hay alguien que testifique, pues él mismo da testimonio de él. Para que la persona tenga la oportunidad de decidir por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Les invito para que estemos en oración ahora. Y oramos para que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien a nuestras casas. Y recuerde, el viernes no nos congregamos. Este viernes no nos congregamos, nos congregamos el domingo, si Dios permite. Amén. Oramos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros y darnos la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que nos congregamos aquí. Te pido que ahora esta palabra, Señor, las guardemos en nuestro corazón y las pongamos por obra en nuestra vida, Señor. Gracias por ella y gracias por tu Santo Espíritu. Ahora te pedimos que bendigas también a nuestro hermanito Charlie, Aurelia y Jimmy, allá en Moca. Los presentamos nuevamente en oración. También intercedemos por la familia Cerezo, aquí en Aguadilla, por la pérdida de su familiar, Señor. Te pido que les bendigas a todos ellos allá y que estés con ellos consolándole también, Señor. Te pido asimismo, Padre Santo, por todos mis hermanos, Señor, aquellos que no vi hoy, te pido que les bendigas y que les podamos ver este domingo que viene, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas, para habernos cuidado, habernos preservado y habernos bendecido en todo, Señor. Ahora te pedimos que nos cuides en la calle y que lleguemos a nuestras casas con bien, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien. Nos veremos el domingo, Dios mediante.